Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué onda con tu cuerpo? Aquí con ustedes su anfitrión Moshe Espinosa y estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente en este su ya podcast favorito de Cinepolocos en la cadena de Front Row Radio. Hay que recordar que nos están escuchando totalmente en vivo siendo las 7 p.m. y pues por ahí de Chile y Argentina nos van a estar escuchando diferidos a las 9 p.m. Y bueno, recordarles nuestro tema lema: este es un programa para ti, para tu amigo, amiga, para tu hermano, para tus relaciones y desamores, para generar conciencia y ayudarte a sentir mejor. Bueno, pues también comentarles que estamos bien contentos porque tuvimos una increíble aceptación la semana pasada, tuvimos un episodio súper increíble en el cual nos mandaron bastantes mensajes, sobre todo mensajes a la página en donde nos contaban sus experiencias, donde nos decían: a mí me pasó esto, ¿qué me aconsejas de qué puedo hacer? Y recordarles que también, pues si ustedes quieren algún consejo, pueden recibir ese consejo. Si quieren ya ayuda más profesional, pueden enviarle un mensaje a sus redes sociales, a la psicóloga, y pues se pueden poner de acuerdo y pues por ahí generar alguna cita. Pero bueno, súper contento porque tuvimos un chingo de audiencia y agradecemos bastante su preferencia. Pero antes, y ya pues recordarles el formato, en el siguiente episodio vamos a estar leyendo las anécdotas que no pudimos contar en el episodio actual. Entonces, pues como cada episodio nuevo, quiero contarles yo pues anécdotas de la semana pasada que no pudimos leer. Entonces, para esto tengo que presentar a mi compañera, aquella que aporta el lado científico a la conversación y aquella cuya belleza solamente se iguala a su inteligencia, la psicóloga Carla Agundis.
Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en otro episodio de ¿Qué onda con tu cuerpo? Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida que nos estén escuchando por From Rome Radio. Les mando un bonito y hermoso saludo a todos aquellos que nos están escuchando justamente en este momento en vivo, en la transmisión que estamos haciendo. Mosh, no sé si me dejas comentar un poquito de la aceptación que tuvimos esta semana.
Claro que
la
sí.
La verdad fue impresionante, fue algo que muy en el fondo deseaba, que anhelaba. Y pues me encantó, la verdad, me encantó ver que la gente interactuara con nosotros, ver esa audiencia, ver que les encantó el tema, que más que nada se informaron, que les importó y que nos mandaban sus historias, sus anécdotas. Una, porque me gusta esa interacción que tenemos con la audiencia. Una, para que se den cuenta que estamos para apoyarnos entre todos, obviamente.
Correcto.
Que pueden mandarnos cómo se sienten, si han vivido algo similar al tema que hablamos la semana pasada. Nomás para comentarlo, pues los que nos escucharon, y si no nos han oído, pueden ir ahorita mismo a Spotify, darle play y más que nada saber el tema para que estén un poquito más en sintonía con nosotros, que era más que nada cómo lidiar con una infidelidad. Fue un tema muy interesante y me encantó simplemente que las personas mandaran sus historias, que fueran muy abiertos con nosotros.
Exacto, que confiaran.
No tuvieran miedo. Y que se den cuenta todos que pueden mandar su historia, su experiencia, sin miedo a ser juzgado, porque estamos nosotros para todo, menos para juzgar a alguien. Y más que nada recalcar que todo es completamente confidencial.
Exactamente.
No vamos a mencionar nombres, a menos que ellos quieran que los mencionemos, claro. Mandarles un saludito o algo así. Y pues más que nada es eso.
Pues sí, y pues digo, como lo mencionaba la licenciada, pues realmente pues es anónimo, totalmente anónimo, como cuando mandan los mensajes, ponlo anónimo, por favor. Así que realmente no tengan miedo, nosotros estamos para apoyar, somos personas que han estudiado esto, la licenciada pues más especializada. Y pues bueno, vamos a pasar a las anécdotas de la semana pasada. ¿Quieres comenzar, Carla?
Sí, claro que sí. Voy a comenzar con una anécdota. No la voy a leer, la voy a explicar con mis propias palabras.
Claro que sí.
Es un joven el cual nos comenta que por cosas laborales se tuvo que ir a... Estaba del tingo al tango, se podría decir así. De una parte de la república a otra. Se fue por trabajo. Se fue para darle una vida mejor a la pareja con la que estaba en ese momento. El muchacho, pensando mucho a futuro en ella, pensándola tomar como una relación seria, una relación estable, él, pues ya lo comenté, viéndose a futuro, proyectándose una vida con la muchacha, con la señorita, se da cuenta que cuando se va, se empiezan a distanciar. Muchas veces pasa que las relaciones a distancia se empiezan a complicar, el contacto físico que ya no tienen, pues ya no se puede, obviamente. Él trata de hacer todo lo posible porque la relación no se rompa. Lamentablemente ella lo termina. Cortan exactamente a las semanas que él se va de aquí y se da cuenta que él estando allá la seguía pues vigilando, seguía enfocándose en lo que ella está haciendo y se da cuenta que ella empieza a postear muchas fotos con un amiguito. Uh-huh. Aquel conocido, el mejor amigo.
Ese maldito título del mejor amigo, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con el mejor amigo?
Sí, ¿cómo lidiar? Sí.
Creo que podemos hacer un programa de eso,
sí, completo,
porque realmente...
O sea, es un tema muy extenso, la verdad. Y creo que en algún momento a todos nos ha pasado tener esos ciertos celos hacia el mejor amigo o mejor amiga de nuestra pareja. Pero aquí lo más feo es que pasan los días y se da cuenta que ya son novios.
En efecto, sus teorías eran ciertas.
Sí, exactamente. Todas las ideas que se estuvo haciendo el joven, el muchacho que estaba planteando, se da cuenta que más que nada la muchacha lo termina porque ya estaba en puerta a otra relación.
Pues sí, de eso se trató. Pues agradecemos a nuestro amigo que nos haya mandado esta anécdota. Continuamos con la segunda anécdota, yo se las voy a leer, no se las voy a explicar tan bien como la licenciada aquí, pero bueno, hace tiempo, anónimo obviamente, hace tiempo estuvimos comprometidos mi ex y yo, él entraba a trabajar al mediodía y salía a las 8, yo al trabajar en una maquiladora estaba de 8 a 6, así que no lo veía sino hasta que salía de su trabajo, pero él iba al gimnasio todos los días, para no hacer tan larga la historia, me terminó engañando con todas las morras del gimnasio, tan cabrón que hasta lo corrieron del gimnasio porque se metió en pedos con el esposo de la dueña. Estuve muchos meses deprimida, me acerqué a la iglesia y nada me quitaba mi depresión. Un día conocí a un amigo que me ofreció llevarme a terapia y yo le dije que no creía, que con solo ir a la iglesia podía y estuvo bien un tiempo, pero cada vez que pensaba en él me daba coraje. Con el tiempo y en terapia, la doctora me enseñó a perdonar y a dejar de culparme por todo lo que pasó.
Y soltar más que
exactamente.
Nada.
Exactamente, sí, tú quieras terapia. El tipo se portó muy... Obviamente no puedo decir la grosería, pero ya se imaginarán, porque me cortó por Messenger. No haces eso.
No, qué poca.
No haces eso, amigo. Amigo, qué feo, ¿eh? Ojalá supiera quién eres. Pero lo bueno es que me regresó todo lo que habíamos gastado de la boda y con ese dinero me fui de viaje con el amor de mi vida, mi mamá.
Qué bonito al final, o sea, empezó tuvo
un final feliz.
Pero tuvo un final feliz.
Digo, a final de cuentas, el amor de su vida, como ella lo dice, es su mamá.
Nuestros padres siempre van a estar para nosotros. Es lo bonito, o sea.
Además, déjame te digo algo, los papás siempre saben, ¿eh? Tu mamá siempre sabe.
Tienen como un...
sexto sentido, sí.
Ándale, correctamente.
Tienen como que ya saben, como que cuando alguien está ahí mal... pues ahí te lo dicen,
y sí. Pasa sí. Mucho que decimos, no, a lo mejor nuestros papás no están apoyando en esta relación, uh-huh. O es mi vida, déjame vivirla. Creo que todos a nuestras experiencias aprendemos, uh-huh. Nunca en cabeza ajena.
Sí, sí, de hecho. Pero bueno, recordarles nuestras redes sociales. Carla, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como La Poesía de una Psicóloga. También pueden seguirme en mis cuentas personales o mandarme un mensajito. Siempre estoy al tanto y contestando como Mariela Gundis. Cuento también con un hermoso canal de YouTube en el cual voy a tratar de subir más videitos y me quiero basar en sus opiniones. En el tema que ustedes quieran, que les cause alguna intriga o quieran conocer un poquito más, pueden decírmelo con toda confianza y trataré de hacer un espacio para grabar el video. Me encuentran ahí en YouTube como la psicóloga Carla Agundis.
Bueno, pues ya saben, si tienen algún tema y si quieren conocer un poco más, escríbanlo también y ella pues... Un video de que unos 10 minutitos
sí, puedes grabar algo cortito, pero que sea fácil de comprender,
sí,
que
sí,
les
sí.
Guste y que les agrade.
Y es lo que nos dijeron la semana pasada, que les gustó cómo les explicamos con peras y manzanas, es lo que nos decían, me gustó cómo con peras y manzanas nos explicaron el tema y es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Pero para esto vamos a presentarles el tema. Yo creo que a lo largo de la semana estuvimos presentándoles los temas. Carla, ¿qué son los celos?
¿Qué son los celos para mí?
Bueno, pues explícanos por encimita qué son los celos.
Los celos, como todos conocemos, o a veces algunas personas no tenemos como el concepto básico, son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tienes ese miedo de que algo que erróneamente consideramos de nuestra propiedad, algo que es nuestro, exacto, nos nace ese miedo, esa inseguridad de perder a la persona. Uh-huh. Más que nada estamos ahí como protegiendo algo que a veces es inevitable. Sí, porque sí, pues pasa, ocurren ciertas
sí,
circunstancias.
Lo que va a pasar, va a pasar.
Sí, no lo podemos evitar nunca. Entonces los celos más que nada viene siendo eso, un sentimiento de perder lamentablemente a la persona o un sentimiento de que queremos ser dueños de esa persona.
Oye, Carla, cuéntame esto, tengo mi curiosidad. ¿Alguna vez has sentido celos así o te consideras una persona celosa?
Pues la verdad...
Espérame. No me contestes, vamos a un corte musical. Okay. Amigos, vamos a nuestro primer corte musical. Esto es Mr. Brightside de The Killers.
Me dejaste pensando mucho sobre el tema que me ibas a comentar antes de irnos a corte.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que nuestros amigos quisieran saber, quisieran reconocernos como sus iguales para que sepan que, pues sí, en efecto, tú eres una psicóloga, Pero pues también eres una mujer, eres una chica normal. Y queremos saber si eres celosa, si no eres celosa, si has hecho alguna vez alguna escena, te han hecho alguna. Cuéntame, a ver.
Pues tengo que reconocerlo. Creo que todos en nuestra etapa universitaria somos ya no adolescentes, obviamente, pero somos muy inmaduros en cierto sentido. Entonces, cuando estaba por ahí de a mitad de carrera, tercero, cuarto semestre, sí llegué a hacer algunas escenitas de celos, yo, y en la misma universidad. O sea, en donde es más gente, a donde espectadores, ¿eh? Es como que entras sí. en tu papel. Pero más que nada pasaba, creo que son cosas que me sucedían o las hacía inconscientemente. O sea, ya después analizaba y dije, ¿qué hice?
Sí, ¿cómo ya, me ya que te diste todo? Cuenta. Sí. Ya que te diste cuenta.
Pero aprendes, o sea, aprendes con el paso del tiempo a dejar de tener ciertas conductas. Más que nada aprendí a base de la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Comentarlo un poquito rapidito. Mi primer novio me engañó, lamentablemente, tristemente.
Tristemente.
Sí, tristemente, ya es algo que obviamente ya se superó y todo, pero en su momento llegué al grado de estar muy mal, como lo había comentado en el episodio anterior. Entonces, cuando éramos novios y todavía no llegábamos a esa etapa en donde pues me engañaba y todo, yo era una persona muy celosa, muy controladora, le checaba sus horarios, su teléfono, sus redes, pero fue hace años, ya tienes unos 3, sí, 4 años, ¿no? Ya, no crean que ya actualmente fue. Carla no es así, obviamente, maduré, mejoré como persona, y sí, una escenita de celos que hice fue en la escuela, el muchacho no me contestaba las llamadas, y de volada, como a cualquier persona que le pasa.
Te prendiste.
Empecé a hacerme ideas, la verdad, dije, ¿por qué no me contesta? ¿Con quién estará que no me quiere contestar?
Claro, claro.
Y dije, voy a ir a buscarla a su salón. El muchacho está en la Facultad de Ingeniería, emito nombres, y voy directamente al edificio de ingeniería, y lo busqué, y toqué en su salón, y no salía. Entonces ahí es como que, ¿por qué no sale? Me empecé a cuestionar demasiado, cuando ya toqué muy fuerte, ya a veces yo estaba muy alterada, sale la maestra, el muchacho estaba exponiendo.
Estaba en clase, estaba, no
y no solamente
ser.
En clase común, estaba exponiendo. Creo que era fin de tetra, fin de semestre, entonces era una presentación importante, por lo cual él no podía contestar.
Claro, sí, no, obviamente.
En ese momento sí me quedo como que, ¿qué hice? Uh-huh. Todos me estaban observando, y más que nada con esa creencia de que a un psicólogo no podemos proyectar como lo que nos pasa.
Claro, claro.
Es como que tú eres psicólogo, no puedes hacerlo.
No puedes hacer eso,
no
sí.
puedes, no te pueden causar ciertas cosas. O más que nada salirnos del régimen, salirnos sí. de control. Y fue algo que me afectó mucho porque todos decían, pues no quieres psicóloga.
Yo
andas
que...
con la la palabra no la quería decir, pero pues para que me entiendan, con la loca la psicóloga. Y fue algo fuerte porque es como que me empezaron a encasillar.
Yo creo que todos los que nos están escuchando que tal vez te ubiquen van a decir, ah, ya me acuerdo.
Yo estuve presente.
Ya, sí, yo me acuerdo. Sí, sí. La maestra de que, ah, esta ya tiene un programa, mira. Sí. Qué bárbara.
Qué padre, qué emoción. Saludos,
sí, saludos,
a todos
saludos,
ellos.
Saludos, sí. los que sepan. Pero bueno, yo creo que también, yo, pues sí, ya también, como dices tú, o sea. No quiere decir que ahorita esté en ese punto, pero yo creo que alguna vez sí llegué a tener esos celos, en los cuales...
Enfermizos.
Se puede decir, sí, bueno, pues es que sí me pasé de lanzas, estamos hablando de que... Te
a
voy
ver,
a contar dos
cuéntanos.
Cosas, una de ellas fue que una vez mi pareja en aquel entonces estaba trabajando en una tienda comercial, vamos a dejarlo así como tienda comercial, no voy a decir obviamente en dónde.
Marcas, no, no, no.
Sí, no, no, ni nombres ni marcas, no, cállate. El caso es de que yo estaba súper celoso porque justamente en el área en donde ella estaba eran puros hombres.
Ah, okay.
Entonces sí, sí. yo tenía una...
¿Inseguridad?
No sé, inseguridad, sí, y realmente ella siempre ha sido, de hecho sigue siendo, sigo teniendo muy buen contacto con ella. Ha sido muy, muy especial para tratar a todas las personas, se lleva muy bien con los hombres porque pues era medio batillo, le gustaban mucho los videojuegos, el fútbol,
se todo acoplaba,
eso. Se acoplaba chido, entonces pues en el área en el que ella estaba, pues había muchos hombres y pues sí la llevaba muy bien, bueno.
Para mí que la tienda es...
Ya sé, no, 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 pero haz de cuenta que yo real me fui todo su turno a estar espiándola afuera,
a ver qué
hacía.
¿Con quién comía?
¿Con quién anda? Que esto y que lo otro. Y ya sabes, yo enviándole mensajes para ver qué me contestaba.
Y ver si está haciendo
para
lo
ver
que
si
te
estaba
está
haciendo.
Diciendo.
Sí, no, sí, estaba sí. una cosa paranoica. Porque ya me había hecho ideas de que una vez me había dicho, ¿sabes qué? Pues voy a hacer esto. Y luego al final
no lo hizo.
No lo hizo. Y no lo había hecho porque la habían mandado a hacer otra cosa, pero como ya no podía tener el teléfono, no me pudo decir. Entonces yo dije, me echó mentiras. O sea, okay, ni siquiera yo le pedía que ella me lo tenía que decir. Ella solita me lo decía. Pero cuando yo me di cuenta que me había echado mentiras, yo dije, no, ¿por qué lo hizo? Pero al final de cuentas, pues yo me había equivocado también, no me había echado mentiras, la habían mandado a hacer otra cosa. Y pues esa vez yo me acuerdo, cuando ella se dio cuenta que yo estaba ahí, porque se dio cuenta que yo estaba ahí, me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿estás en la tienda? Le dije, ah, sí, vine, excusa estúpida, claro. Y me dijo así de que, no, pues pues qué raro, pero bueno, a la salida te veo. Yo todos los días pasaba por ella, paso por ella, y me dice, estuviste todo el pinche turno.
Toda mi guardia.
Yo de que, jejecillo, sí, creo que sí, y ya pues, no, pues se enojó en aquel entonces, no fue una escena, pero sí fue algo que me dijo, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien, ¿qué pedo contigo?
No hay confianza, no hay nada.
Lo platicamos, lo superé, y yo creo que después de eso no he vuelto a hacer algo.
Aprendiste la lección.
Sí, claro, pero bueno, yo creo que todo esto, como decías tú, mencionabas la inseguridad. Ajá. Tiene un origen, tiene todo esto. Entonces, yo creo que lo importante para nuestros escuchas, después de haberse divertido un poco con nuestras historias, quieren saber qué tipos, qué orígenes tiene esta enfermedad, de dónde proviene. Entonces, pues háblanos un poquito de esto.
Ok, más que nada me quiero concentrar en dos tipos de orígenes que para mí, a mi percepción, son los más fundamentales, los detonantes, se podría decir en sí. El primer origen lo encontramos en la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor cuando éramos pequeños, cuando nuestros papis nos criaban, pues no tuvimos el afecto o reconocimiento necesario para generar una autoestima sana. Me quiero enfocar un poquito en esto. Creo que la mayoría de las personas sabemos que cuando crecemos, cuando somos adultos, las conductas que tenemos, la mayoría son forjadas por nuestros padres.
Sí, bien arraigado desde...
Sí, más que nada, o proyección que casi siempre estamos haciendo. Y a veces pasa eso, que cuando éramos unos niños no tuvimos ese amor o ese afecto fundamental que necesitamos como pequeños, claro, que nos dejaban, no sé, a veces a un lado, o que a veces no nos escuchaban lo suficiente. Uh-huh. Yo admiro mucho a todos los papás porque a veces se matan horas en jornadas laborales por darnos lo mejor, pero creo que nos dejan un poquito de un lado. A veces, claro, lo importante no es tener el mejor teléfono, a veces, claro, es muy importante que tengamos ese afecto, porque es lo que nos va a hacer ser unas personas maduras y tener relaciones estables en un futuro. Entonces, uno de los orígenes puede venir arraigado, pues lamentablemente, por nuestros padres.
Uh-huh. Que no hayan estado ahí.
Exactamente, que no nos hayan dado esa seguridad, que al final de todo ellos son los que nos ayudan a forjarla. Otro de los orígenes ya viene siendo por nosotros. ¿Qué quiero decir? No sé si te ha pasado, a lo mejor no vimos celos de nuestra casa, a lo mejor nuestros papás fueron una pareja muy bonita.
Sí, no necesariamente quiere decir que porque nuestros papás no nos dieron eso, ajá, la persona va a ser celosa, o viceversa.
Exactamente.
No quiere decir que porque no lo vimos, vaya, pues nosotros,
ajá,
sí.
O sea, estemos inmune, ajá, a no pasar.
Exacto,
pasarlo.
No estamos exentos.
Otro origen lo encontramos en experiencias, sentimientos y más que nada cosas que se han basado en cosas traumáticas.
Okay.
Cosas previas que fuimos objetos de infidelidad alguna vez. Quiero aclarar que a veces estamos en una relación y que pues nos han lastimado, nos han tratado de lo peor y llegamos a ese grado de ser objeto de infidelidad, como en el tema pasado que lo comentamos, que van de la mano.
Uh-huh.
Y cuando ya pasamos por una inseguridad de ese tipo, creo que vamos arrastrando ese miedo y lo proyectamos en nuestra siguiente relación.
Que era lo que te comentaba yo, de que una tercera persona paga los platos rotos.
Sí, más que nada, no entramos a veces a una relación al 100, que uh-huh, es uno de los errores que todos cometemos. Yo también lo he hecho en varias ocasiones. Que no estamos preparados, no estamos listos para entregarnos de nuevo y la siguiente persona que está en nuestra vida, nuestra pareja actual, es quien está pagando, como tú comentas, los platos rotos.
Pues sí, era lo que yo te comentaba, o sea, sí entiendo, no es justificable, no, claro, pero sí entiendo. Yo te platicaba la anécdota aquella de cuando me lastimé la rodilla, uh-huh, jugando fútbol. Una vez ya recuperado, ya no le entraba igual porque decía...
Estás con miedo,
sí, voy con ese miedo. Digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero... Tomándolo en cuenta con este tema, pues una vez que ya te entregaste, diste todo y te dieron en la madre, a la siguiente ya estás pensándole un chingo en entregarte.
Y es que creo que todo lo hemos pasado. Cuando estamos en nuestro primer noviazgo, que es la etapa bonita, tú te entregas al 100. Haces todo, todo lo ves perfecto. Y en tu segunda relación te limitas. Uno mismo como persona se empieza a poner barreras. Sí. Aunque tú quieres entregarte por completo, dices, no, no, es que, ¿qué tal que me engaña? Sí, ¿qué tal que me hace esto?
Ahí la experiencia, sí, como diría. Sí.
Entonces, uno de los orígenes podría ser más que nada eso, haber tenido o sufrido una experiencia de que donde fuimos objeto de infidelidad por nuestra anterior pareja.
Pues sí, desafortunadamente a todos nos ha pasado y también cometemos ese error. También cometemos ese error, yo creo que sí, sí he pasado por ahí. La verdad, sí he tenido y desafortunadamente otra persona con la cual intenté estar en una nueva relación, sí me lo llegó inclusive a decir, ¿sabes qué? Pues
no estamos bien.
No estamos bien por esto. Y yo fue como que, ok, perfecto. Sí, pues bueno, pero bueno, ya conocimos un poquito de los orígenes. Ahora quiero que me hables qué tipos, digo, para que ellos identifiquen qué tipos de celos existen, pues, en una persona, no en una relación, o sea, en una persona en general.
Ok, vamos a concentrarnos ahora en los tipos. Para mí hay tres tipos fundamentales, es el emocional, el conductual y el cognitivo. Vamos a centrarnos en el emocional, que es el primero que acabo de mencionar. Hay personas, o sea, con celos patológicos, que desarrollan sentimientos muy negativos hacia el entorno con el que se relaciona su pareja. ¿Qué quiero decir con todo esto? A veces estamos con una pareja, un novio, una novia, y nos da mucho miedo que esa persona socialice tanto, llegamos al grado de con amigos, ajá, al grado de hasta con la familia. Sí. Creo que son celos ya patológicos,
más derivados. O sea, ya es derivados. Mayor eso.
Ya es mayor, porque ya no solamente te causan, creo que hasta cierto punto es normal que te dé un poquito de celos, que va a salir con sus amigos. Celos más no desconfianza ni inseguridad, porque son otras cosas. Pero ya que tú tengas celos de que está, es que ahorita está con sus primos, ahorita está en una reunión familiar.
Eso ya está enfermo.
Eso la, para no querer decirlo de esa manera.
Sí, se escuchó muy mal de mi parte, discúlpame, pero no. Oye, eso está muy mal. Mira, yo, y te lo digo de esta manera, yo tengo, no, obviamente sin decir nombres, tengo una amiga que me contó su experiencia en la cual, pues un novio, precisamente llegó a su casa y pues le dijo, pues pásale, estoy comiendo, ya nos vamos. Y entró y ella estaba con su hermano comiendo y una vez que pues ya se fueron le comentó como que, oye, pues qué pedo, qué estás haciendo comiendo con ese vato. Le dijo, oye, pues es mi hermano. Sí, yo sé que es tu hermano, pero es un hombre. O sea, y le dijo, güey, ¿es en serio? O sea, como que todavía...
Como broma.
Ajá, pero él dijo, no, en serio, o sea, tú no puedes estar comiendo con otro hombre que no sea yo.
Pues mira, regresándonos un poquito a tu historia, ¿qué pasó? Los celos que te dieron los compañeros de tu esposa, bueno, perdón, ay no, ya ves, ya hasta te casé en el programa.
Ya, ¿en qué momento me casé?
Perdóname la vida, de... los celos que tuviste de tu pareja en ese tiempo, que más que nada no era desconfianza de ella, tenías miedo de que estaba en un entorno de puros machos alfa.
Machos alfa,
entonces
sí.
Entonces era como que los celos de sus propios compañeros, o sea, donde solamente la relación que hay, sabemos, en un trabajo es laboral. ¿Sí? A lo que vas, trabajas, te despides, saludas y chalala. Entonces cuando llegamos a ese punto, estamos en el nivel emocional de los celos.
Okay.
Pasándonos al siguiente, es el conductual. Creo que más que nada la palabra te lo está diciendo en todo el sentido, en todo el esplendor. Es en las conductas que tenemos de control y supervisión, que es como lo mencioné, centrándome en mi ejemplo de mi ataque de celos en la universidad.
Sí, sí.
Que no me contestaba, entonces yo le tenía miedo el tiempo, yo sabía a qué horas me iba a contestar.
A qué hora salía y a qué hora estaba.
Y en lo conductual, más que nada, es controlarle sus dispositivos electrónicos, es estar vigilando a qué horas come, a qué horas no, hasta sabes a veces hasta qué horas va al baño. Suena un poquito feo, pero es que ya a esta hora te bañas.
Pero a ese punto llegas, sí, o sea, esa es la idea de tener esos celos.
Tú tardas 20 minutos bañando y ahorita tardaste 22. Para enfocarnos un poquito o hacerlo más simple, a lo mejor no lo expliqué de la manera adecuada.
Para que nos entiendan.
Todos hemos visto la famosísima película de ¿Dónde están las rubias?
Ah, sí, buenísima.
O sea, buenísima, me encanta esa película. Y hay una escena a mitad de película. No sé si recuerdan que los actores principales eran como policías de investigación o algo así.
Sí, agentes, sí.
Venía de laborar, el muchacho venía de trabajar y llega a su casa y entra, abre la puerta y la esposa lo estaba esperando con cara de ¿qué hiciste estos últimos 5 minutos? La verdad no me acuerdo si menciona 5, 6 o 7 minutos, pero sí ella le empieza a hacer una escena de celos.
Sí.
En donde el muchacho piensa que está jugando ella hasta cierto punto y no, en realidad ella se estaba cuestionando por qué llegó tarde un par de minutos. Como él le contesta, Más que nada, me gusta la manera en que le dices, es que con 5 o 6 minutos no te pude haber engañado. Necesité más tiempo para hacerlo.
Exacto.
Pero la muchacha lamentablemente ya se estaba haciendo ideas.
O sea, en lugar de entenderlo, se enoja más.
Se enoja más porque es como de, no me pruebes a que en esos 5 o 10 minutos sí pudiste haberme engañado.
Exactamente.
Sí, entonces eso es para especificarlo o decirlo, sí, de una manera más sencilla, el nivel conductual.
La etapa conductual, exacto.
También al siguiente, ya pues vamos a entrar en el que acabas de mencionar. Pues las personas que sufren celotipia, ¿qué quiero decir en celotipia? A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor lo escuchan y suena a otra cosa, pero celotipia viene siendo un problema. Es cuando habitualmente tienes pensamientos, ya la verdad, muy distorsionados sobre la posibilidad de infidelidad de tu pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que anteriormente en lo emocional, en lo cognitivo, en lo conductual, perdón, tenías tendencias, tenías conductas. En lo emocional tenías pensamientos, pero aquí ya es una mezcla. Aquí ya no solamente tienes el miedo, aquí aseguras que te está engañando.
O sea, ya no sabes lo que es verdad y qué no.
Exacto. Entras como en una realidad en donde ni tú mismo sabes qué está pasando. Y cuando llegamos a este punto, es más que nada cuando las personas tienen un proceso de estímulos ambiguos, como muestra equivocada de todo lo que está pasando a su alrededor. Para decirlo un poquito más sencillo, es cuando ya tienes mucho miedo que la persona te engañe, esté en el entorno que esté. Uh-huh. Como lo mencionamos en el primero, desconfianza de toda su familia, desconfianza de sus amigos, pero aquí es una desconfianza extrema. Tú ya no solamente, para especificarlo, llevas a decir, dices muchas veces sí. Especificar. Me ha pasado que tengo amigos y amigas también que llegan al grado de tener las cuentas de sus parejas.
O sea, ya
en el otro las checabas, pero de su propio dispositivo. Ajá. Agarrabas el teléfono.
O sea, aquí ya lo tienes en el tuyo.
No, aquí tienes su Facebook, su Instagram, todo. Tienes el WhatsApp web de la computadora. Llegamos en un... creo que aquí hay que poner límites cuando nos damos cuenta que nuestra pareja está actuando de esta manera. Cuando no marcas los límites, cuando no sabes desprender lo que está bien de lo que está mal, tú lo permites por miedo a que la persona se enoje,
una sí,
pelea,
exacto.
O lleguen al grado evitar, de la ruptura, sí, entonces tú accedes, uh-huh. Le das control sobre ti y creo que ahí es cuando ya estamos en la peor etapa porque tú ya no eres libre, uh-huh. Ya hasta tienes miedo de ir con tus amigos.
Sí, de hecho yo tengo amigos que ya así como que, hey, cáile acá tal parte y todo eso, oye, ¿van a ir chavas o van a, hasta qué horas vamos a estar? Porque... pues tengo que decirle a mi mujer. O sea, cosas así.
Yo sé que está bien que avisemos, porque es más que nada a veces la preocupación de la persona, uh-huh. Que dices que dónde estás.
Pero cuando ya sientes un miedo.
O los que, no sé si conozcas o tengas amigos que hasta mandan la ubicación. ¿Por qué? Porque tu pareja no te cree en dónde estás.
La foto acá con los panas acá, sí. De mira lo que estamos haciendo.
O si hay mujeres, llegas ya hasta el grado de tener que mentir, porque es como, hey, señorita, te puedes hacer un lado para
imagínate,
tomar la foto.
Y he estado en esa situación. En la cual le tenemos que decir a una chava, oye, muévete porque necesito tomar una foto nada más con la chava. O sea, imagínate.
Llegar a ese grado, creo que ya en primera estás ocultando. Y estás ocultando a lo mejor por el miedo a que se enoje, a que peleen, a una discusión fuerte. Pero pues sinceramente a mi opinión, y creo que la opinión de cualquier persona, no solamente del lado psicológico, no solamente por ser psicóloga lo digo. Es muy feo llegar a tener que estar en esa situación.
Pues sí, yo creo que pues en este punto ya nos alargamos porque nos metimos chido, en
sí,
el
sí,
tema.
Sí,
la gente le está gustando. Vamos a pasar a un corte musical antes de continuar con nuestro tema principal.
Me parece perfecto.
Vamos a pasar a escuchar Every Breath You Take de The Police.
Me encanta esa canción.
Vámonos.
Hace un momento, Mosh, en el corte me contabas el trasfondo que tiene esta canción. La verdad, a mi consideración es una canción muy bonita, muy hermosa y no sabía qué era el concepto en sí.
Sí, de hecho, yo creo que la mayoría de las personas se cometió ese error común porque la melodía está muy bonita.
Sí, muy, muy tierna,
inclusive,
muy cute.
Sí, inclusive yo creo que en aquel entonces se normalizaba eso de los celos, sobre todo por el tema de que uno... o tenía la creencia de que, pues, si me cela es porque me ama.
Me ama, ajá.
Sí, entonces, haz de cuenta que en esta canción, Sting, el creador de la canción, de la letra, vaya, él mencionó que, pues, realmente le llamaba mucho la atención que la gente dijera, oye, hasta yo la toqué en mi boda o cosas así.
O me la
cuando en realidad, cuando en realidad la canción habla sobre los celos. Él comenta que la escribió después de haberse divorciado de su pareja.
Ajá.
Y que él encontró a su mujer muy al estilo Mosh, de que la siguió en el parque y la vio con un amigo. Él se fue a su casa a escribir la canción y pues precisamente eso es lo que dice. Cada movimiento que hagas, cada respiración que tomes, yo te estaré viendo. Entonces, habla precisamente de que él estaba envuelto en celos, sí, la
Vigilándola.
estaba vigilando. Pero como pues a lo mejor tenía otro tono, otro eso, pues la gente lo confundió.
De que, ay,
Entonces,
qué bonito que me
sí,
vigila.
exacto. Entonces, pues de eso precisamente, o sea, yo creo que en aquellos tiempos, ya de hecho esta canción no es ni siquiera de mis
Sí,
tiempos.
¿no?
Entonces yo creo que antes no se veía mucho los temas psicológicos, no se hablaba, que hay
Sí.
un estigma,
Los
incluso
omitían
todavía sí.
mucho.
Entonces se normalizaba mucho y al hacer eso pues no se acudía mucho a terapia.
Sí, claro.
Entonces sí, de hecho de por sí ahorita mucha gente no va a terapia, antes pues era menos. Entonces pues más o menos de eso se trataba la canción. Entonces por eso quisimos incluirla para que pues ustedes supieran un
No, y
poquito más.
antes de estar en el programa yo no tenía ni idea lo que decía.
Pero bueno, vamos pues a hablar precisamente de lo que la gente, yo creo que quiere saber, cómo superar los celos, esta enfermedad, cómo superar este síntoma, todo.
Bueno, hay muchas maneras de superarlo. Creo que el primordial, el más importante, siempre va a ser reconocer que nosotros tenemos un problema. Se sabe que cuando vas a terapia y tu mamá, tu papá o tus hermanos te están obligando, nunca va a poner el paciente de su parte. Lamentablemente no se va a esforzar por cambiar, por mejorar y no van a estar en sintonía con su terapeuta. Y pasa de la misma manera en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana. Si nosotros no reconocemos que estamos mal, si nosotros no reconocemos que tenemos un problema, que nuestras conductas están afectando a terceras personas, nunca vamos a poder dar ese siguiente paso de superar
Pues
pues
esta es su situación.
esta situación. Ándale, perfecto. Y pues ese sería el primero, reconocer que tenemos
Reconocerlo,
nosotros
muy
un
bien.
problema. El siguiente es construir, constituir o más que nada transformar la confianza en ti mismo. Creo que cuando nosotros tenemos la confianza en nosotros mismos podemos lograr una y mil cosas más. A veces la gente no confía en ti y uno decae mucho y dice, no, es que nadie cree en mí, es que la gente no confía en lo que voy a hacer, en lo que estoy diciendo. Cuando nosotros confiamos, llegamos a ese punto importante de nuestra vida, que llegamos a tener una buena inteligencia emocional, nos damos cuenta que no necesitamos que ni siquiera nuestros padres ni nuestros hermanos confíen en nosotros.
Sabes que lo puedes hacer
Lo puedo
solito.
lograr sin necesidad que alguien más o terceras personas nos lo estén recalcando. Eso es importante, que lleguemos a tener ese clip o esa conexión con nosotros mismos de confianza. Cuando llegamos a eso, a tener la confianza, vas a estar en una relación, vas a tener años con tu pareja y vas a saber que tú puedes transmitirle confianza, que ella te puede transmitir confianza sin necesidad de pedírsela o exigírsela.
Sí, yo creo que ahorita a mí me comentaban de que cómo podía estar tan confiado ahora, digo, años después. Yo decía, bueno, pues es que yo sé lo que valgo. Yo sé lo que valgo y la
Exactamente, y
persona.
aquí ya metiéndonos un poquito.
Ajá, yo creo que quien pierde sería esa persona. Así yo era como lo veía.
Aquí más que nada ya nos estaremos metiendo en apréciate a ti mismo, que también es una de las maneras de dejar los celos. Obviamente todos los vamos a tener en algún momento de nuestra vida, pero dejarlos un poquito de un lado. ¿Qué quiero decir con apréciate a ti mismo? Puede que se tome como lo mismo que estamos diciendo de la confianza, pero no, aquí cuando tú ya te quieres, tú ya te amas, como tú lo acabas de decir, pues es inevitable que a veces lleguen a engañarnos. O sea, creo que si estamos celando a la persona 24/7, estamos, no quiero decirlo de esta manera, provocándolo, orillándolo a que haga ciertas
No,
cosas.
pero es que mira, yo creo que el que te va a ser infiel, te va a ser infiel. Lo mencionabas hace rato. Aunque le revises el celular, aunque tenga sus redes abiertas, o sea, todo
Se va
eso,
a tomar un momento de su vida
sí.
esa persona y lo va a hacer, lamentablemente lo va a hacer. Entonces, cuando uno se aprecia a sí mismo, aprende que si te lo llegan a hacer es normal, es una relación más que nos va a ayudar para aprender y para crecer y vamos a continuar como si nada. Obviamente no quiero minimizar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero así pasa y aprendemos muchísimo mejor.
Es correcto.
Otra de las características para irnos así rapidito es darle un voto de confianza a tu pareja. ¿Qué quiero decir? Vas a decir, ¿cómo un voto de confianza? ¿Cómo puedo confiar en alguien si ya me engañaron? Pero aquí mismo te lo está diciendo, confía en tu pareja actual. Dale la confianza, dale ese voto o dale esa seguridad. O sea, confía. Sí, creo que cuando entramos a una relación, estamos en esa relación porque queremos, apreciamos y amamos en cierto punto a esa persona. Y confiar es lo mejor que nos puede pasar como pareja porque se sabe que sin confianza no tenemos
Además de
nada.
que yo creo que pues uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, como tú decías en el punto anterior,
¿cómo exigimos si uno, algo sí. que no tenemos ni siquiera nosotros exactamente. Mismos? Que aquí entra que un poquito ya, el amor propio.
El amor propio, uh-huh. exactamente. Yo creo que ya una vez diciendo, nah, pues sabes qué, pues yo sé lo que valgo, yo confío en mí, pues puedo dar esa confianza, puedo proyectar esa confianza hacia mi pareja.
Exactamente.
Entonces, pues yo creo que esa es una de las formas de poder superar las infidelidades. De todas maneras, ustedes cuéntenos.
Controlar un poquito sí, tus celos.
Sí, sí, no quiere decir que obviamente nada más haciendo eso vayas a poder superarlo. También hay diferentes foros.
Sí, diferentes inclusive, maneras.
Inclusive si ustedes quieren acudir, si quieren un consejo personalizado, pueden enviarlo a la página y pues no está de más. Digo, si quieren pues agendar alguna cita con la psicóloga, pueden a sus redes sociales mandar algún mensaje o algo. Recuerden que es totalmente anónimo y pues la doctora pues es bien chida. La otra vez tuvo consulta por Zoom con lentecitos.
De corazón.
Y entonces,
una playerita de Iron Man.
Para que no digan, es Marvelita la niña. Sí. Pero bueno, vamos a pasar en este punto, ¿qué te parece? Sí, leemos algunas de las anécdotas de nuestros radioescuchas.
Me parece
de nuestros fanses. Vamos a leer la primera.
Ok. La primera la voy a sacar de nuestras infografías porque me encanta que la verdad nuestra audiencia esté comentando, esté aportando. Es aquí, pues le mandaría un saludito a uno de mis amigos, de mis mejores amigos. Tristemente lo que le pasaba, o sea, sufrió muchas cosas. Pero cuando estaba una ocasión en el trabajo de su exnovia, de su expareja, deja el teléfono un minuto, se va por ahí a hacer X y Y. Y cuando regresa se da cuenta que la muy...
Muy canija,
dale gracias. Que la muy canija ya la había eliminado a medio Facebook en sus redes sociales.
Oye, pero me da bastante risa porque dice, no les hablaba, pero como quiera les molestaba que las tuvieras.
A ese grado de que ni siquiera tiene el contacto con tu pareja y las tienes que alejar. No, hombre.
Oye, léeme una más de aquí de nuestro amiguito Antonio que nos escribió también las infografías. Pásanela.
Más que nada, creo que dice de que le revisan también su teléfono, uh-huh. que se dan cuenta que tiene contenido no tan apto, ¿verdad? Ajá. Y que pues él obviamente le cuenta a su pareja que es cosa que mandan en grupos.
Sí, claro.
Creo que es muy normal, creo que hasta nosotros como mujeres tenemos nuestro grupito donde nos enviamos cosas. Y todo, ¿verdad?
Las nenis.
Y pues su novia en ese entonces se da cuenta del contenido que tenía él y dice, no, ¿sabes qué? Me voy a enojar porque estás viendo a otras. Y no, él hace también toda
no, mi ciela, le dijo. Pero bueno, pues esas son unas de las anécdotas que podemos comentarles, ¿verdad? Obviamente tenemos también de algunas, desafortunadamente, pues algunas anécdotas anónimas que nos contaron.
Son muy fuertes
y que están un poco fuertes.
Suben el grado.
Vamos subiendo un poquito de grado. La siguiente anécdota viene de mensajes anónimos a la página. Comenta anónimo. Es una chica. Dice, me agarró muy fuerte de los brazos y me apretó bien fuerte. Todo porque me preguntaron la hora. Me dejó los dedos marcados en los brazos que no podía ni moverlos bien. O sea, imagínate qué tan fuerte tuvo que estar el apretón como para que ya después batallaras para mover el brazo.
Y nomás por la simple hora.
O sea, que era lo que decíamos hace rato, que ya nada más esos celos ya, que es celotipia, que ya te imaginas cosas, o sea.
Pues sí, en algo tan simple como preguntar la hora, que la verdad creo que cualquier persona, hasta yo lo he hecho en la calle, no tienes reloj en mano, pides la hora y es lo más normal del mundo.
Sí,
pero las personas que lamentablemente sufren de celotapia, pues no.
Pues no, realmente no. Yo creo que, pues, amiga, date cuenta. Pero bueno.
¿Y sigue con él?
No me comentó, pero si en dado caso de que sí, amiga, date cuenta.
Sí, por favor.
Bueno, sí, pasamos a esta.
Con la hora nomás.
Sí, pasamos a esta siguiente y pues obviamente esta es un poquito más fuerte y les pido pues obviamente su discreción. Comenta, es un amigo, dice real, no broma, dice, si te contara.
Las mejores historias empiezan así.
Sí, está cabrón. Pues resulta que mi novia era karateca. Real, no broma. Dice, me vio unos mensajes con una amiga en los que pues realmente no había nada malo, pero ella pues se puso celosa. Me la hizo de pedo bien cabrón, y discúlpenme las palabras. Se puso a tomar en la casa, andaba bien peda y me tiró una patada y un golpe en la cara. La patada no me dio porque fui muy hábil, pero el golpe en el hocico sí. Se la dejé pasar porque fue la única ocasión en la que hizo algo así. Nunca antes lo había hecho y me sorprendió que lo hiciera. Lo más hardcore es que le había hablado a su mamá llorando bien peda y luego se le descargó el cel y la fueron a buscar a su casa. Lo peor es que una tía estaba intentando romper la puerta porque no la ha encontrado, porque pensaron que la había violado o algo así. O sea,
al final el que sufrió es el que se llevó la culpa, sí, de todo ese día.
O sea, todavía que lo andaban demandando al pobre canijo chingado. Amigo, aquí menciona que se quedó con ella, pero bueno, también menciona que es su ex, supongo que más adelante
terminaron.
Pues ya terminaron. Sí. Entonces, pues amigo, pues qué bueno que pudiste salir de esa relación. No sé qué fue lo que haya pasado, pero pues muchas gracias por compartir. E igual, amigos, si ustedes están en este tipo de relaciones en las cuales ustedes ven, pues esas luces rojas con sus...
esas alertas.
Ajá, esas alertas con su pareja, o si ustedes tienen a algún amigo, algún conocido, algún familiar que esté pasando por lo mismo, no duden. Hace unos minutos comentábamos la historia al inicio de del programa sobre que un amigo le dijo a una de las chicas que mandó su anécdota que le ofrecía llevar la terapia. Ustedes háganlo también. Ustedes pueden ofrecerle ese bonito ese bonito detalle. Digo, normalicemos esto. Esto es lo que sí se debe normalizar. Eliminemos el estigma. ¿Por qué? Porque la gente debe entender que ir a terapia es bueno. Te ayuda.
Es sanar, es curarnos. Entonces, es reencontrarnos muchas veces.
Entonces, amigos, si ustedes, y de una vez dando el comercial, si ustedes les gustaría agendar alguna cita con nuestra psicóloga favorita.
O por cualquier...
sí, de cualquier tema, no tiene que ser específicamente este. Pero si ustedes tienen algún problema del cual quieran hablar, pueden mandarlo para recibir algún consejo personalizado a la página. Pero si quieren agendar alguna cita, pues a tus redes, ¿cuáles son?
Sí, puedo mencionar mi número de teléfono, porque es donde
claro
más
sí.
Hago o agendo a las personas. Mi número es 89-92-24-91-67, ahí pueden mandarme un mensajito y pues les agendo, nos ponemos en contacto, nos ponemos de acuerdo más que nada. Igual no es obligatorio que me tengan que agendar, lógicamente yo estoy para apoyar a cualquiera y a quien sea. Si a veces te surge una duda, si a veces no sabes qué hacer o a quién acudir, más que tu psicóloga, soy tu amiga.
¡Ay! Me encantó eso, ¿eh?
Sí, no, la verdad. Es que sí, pasa mucho que a veces no es que sí, nomás tengo una pequeña duda. Y si le digo a la psicóloga cuánto me va a cobrar,
sí, claro.
No, claro.
Oye, como no. El video de aquel que apenas llegaste con el psicólogo y ya
y te
estaba
marcando. Te pone el cronómetro, ¿no?
Sí, no, está claro. No sean así, amigos psicólogos. Pero bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado lo que tuvimos para ustedes. ¿Algo más que quieras agregar, Carla?
Pues mientras estamos en esta transmisión en vivo, estaba checando mis redes sociales, porque pues me gusta estar en contacto con nuestros seguidores. Y una de mis amigas, Abril Mesa, te mando un hermoso saludito desde donde me estés escuchando. Bueno, nos estés escuchando aquí a los dos.
Exactamente.
Porque pues posteó en sus redes sociales, en su Instagram, que está escuchando este bonito programa y que le encantó el tema del día de hoy. Pero para finalizar, más que nada, voy a terminar con una hermosa frase de Jorge Bucay, que es una persona que yo admiro, que idolatro, se podría decir hasta cierto punto, que él habla de que el amor no es poseer, el amor es libertad. Y creo que nos deja con esa moraleja de que cuando amas a alguien de verdad, no estás vigilándolo, no estás viendo qué está haciendo, simplemente sabes que esa persona es libre de hacer lo que quiera y te va a respetar porque te ama.
Pues el mensaje ahí está muy bonito. Creo que el trasfondo pues es demasiado hermoso. Yo creo que podemos vivir sobre ese ejemplo. Pero bueno, nos despedimos. Yo soy Mosio Espinosa.
Yo soy Carla Gundis.
Y este es un programa para ti.
Para
tu amiga, para tu hermano, para tus relaciones y desamores,
para generar conciencia
y ayudarte a sentir mejor. Esto fue todo. ¿Qué onda con tu cuerpo? Nos vemos en la próxima semana. Adiós.